Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan de las 11 de la mañana y arrancamos los del Buenos Días Madrid, nuestra segunda hora de las tres que tenemos. Ya sabéis que os estamos acompañando hasta la una de la tarde. Vamos a hablar dentro de nada de un espectáculo, pues espectacular, valga la redundancia, Carlos Honorato.
Espectacular.
Espectacular.
Todos los espectáculos, ¿no? En general son espectaculares.
Pues este lo es por partida doble, porque fíjate, no solamente tiene música en directo de rock, haciendo
Vaya.
Un tributo ahí a las grandes bandas míticas, sino que además lo mezcla con el circo, con las el baile, la danza, en fin, que lo vamos a saber, se llama Rock Circus, ¿eh?
Vale. ¿Vale? Bien.
Luego nos va a visitar también una experta en hacer miniaturas,
ajá,
que a ver si luego nos enseña un poquito, de comercios tradicionales, que hay una exposición en el Madrid Shopping, en el centro comercial. Así que muy interesante también, ¿no? Muy espectacular.
Sí, sí. En pequeño.
Mira, se ríe por aquí Elena Miñabres, que la voy a saludar. Elena, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Y también vamos a hablar de inteligencia artificial, que esto también es espectacular.
Sí.
Y ¿no? artificial.
Y artificial. ¿Qué es eso de la inteligencia artificial? Luego que nos lo cuenten, ¿no? Y demás. Y, hombre, como no... Es espectacular nuestro reto que tiene
Vaya,
siempre Carlos.
Vaya, menos mal. Pues sí, hoy una foto que está
buenos
dando...
Buenos días Madrid en Twitter. Señor, nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Señor este que me interrumpe. A ver, es una foto que está tomada fuera de la Tierra, por lo tanto es extraterrestre, y invitamos a todos a que la vean en nuestro Twitter, arroba buenos días OM. Preguntamos... ¿De qué se trata esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está el objeto fotografiado? ¿Es la Luna, es Marte o es Venus? Y hasta el momento hay empate entre los que dicen que es la Luna y Marte, el 43%. Y está ahí un poquito viéndolas venir, Venus con el 14% de los votos. A esta hora, a la 1:05... daremos la solución y hasta este momento, hasta que llegue la 1:05, iremos contando cómo van las votaciones.
Elena Miñambres está como casi dándole vueltas a la foto.
Es que tiene, es que tiene cráteres como la Luna.
Sí, sí.
Es que claramente. Tiene...
Un color así.
Un colorcillo.
El amarillo ese está un poco cambiado, yo creo, ¿no?
Bueno. Yo no he retocado nada, ¿eh?
No, ya.
Ah, vale,
ya.
Vale. Que la foto es tal como me ha llegado.
Sí, venga, pero... vota, di cuál.
La foto está extraña. La Luna.
Venga.
Venga, pues le apunto aquí un voto para la Luna.
Luego me llevo la cesta de Navidad, ¿no?
Sí. Vale. Cuenta con ello.
Llena de jamones.
Lo que te vas a llevar de momento es la previsión del tiempo.
Eso, bueno. Te interesa y mucho.
Gracias, Carlos.
I'm singing in the rain.
Bueno, pues así, algunos van cantando bajo la lluvia, otros se les olvida el paraguas y van más rápido de lo que deberían, pero que va a llover, ¿no, Elena?
Pues eso parece, a tenor de lo que estamos ahora divisando por la ventana, verdad que está el día así muy oscuro y siempre decimos, bueno, cuando está tan oscuro y esas nubes amenazan es que algo dejarán, sobre todo hoy la probabilidad más elevada de nieves la vamos a localizar en puntos de la sierra, pero sí que es cierto que esas líneas de inestabilidad ya sabes que pueden avanzar por otros tantos municipios madrileños, no esperamos mucho lluvia, como mucho, bueno, se va a acumular a lo mejor en torno a los 2 litros por metro cuadrado en Madrid de acumularse. Así que sí que es cierto que, bueno, los que salgan sobre todo durante las próximas horas y esta tarde, bueno, no está de más llevar el paraguas o el chubasquero. Ya decimos que tampoco esperamos lluvias generosas de estas que no va a parar de llover. Así que esa es la previsión para hoy, con temperaturas más bajas. Hemos amanecido en torno a los 12 grados. Ya el otoño algo se respira después del veroño este que no había manera de quitárnoslo de encima. La verdad es que esta semana ya decíamos que íbamos a respirar un poquito más de otoño y así va a ser. Hoy la máxima se nos va a quedar en torno a los 17 grados. Ayer, por ejemplo, descendió la temperatura, pero aún así seguíamos viendo valores en Aranjuez de 20, en Madrid de 19. Bueno, son temperaturas que no deberíamos tener. De hecho, va a pasar el mes de octubre, según la Agencia Estatal de Meteorología, a ser el más cálido de lo que se recuerda desde que se tiene el registro.
Y mañana ya 1 de noviembre, que inauguramos el mes, Día de Todos los Santos, donde tantísima gente y madrileños van a acudir a los cementerios a honrar, ¿no?, a sus seres queridos difuntos. ¿Qué temperaturas? Y sobre todo la gente se pregunta, ¿no? ¿Va a llover?
Gran pregunta. Bueno, para eso estamos aquí. La verdad es que vamos a tener una madrugada con el cielo más tapado, con alguna gota que se puede escapar, pero sí que es cierto que mañana a primera hora vamos a ver el cielo con algo más de nubosidad, pero la precipitación se va a quedar relegada a un segundo plano. Y mañana vamos a contar con una jornada más variable, vamos a poder ir a los cementerios de manera más tranquila, ya sin paraguas, va a ser un día de variabilidad, como decimos, no esperamos lluvia y además la temperatura máxima volverá a ser un poquito más elevada, lo que quiere decir que volveremos a contar nieves con temperaturas de 18 o 19 grados, que no está nada mal, porque mañana arranca noviembre. ¿Sabes qué temperatura deberíamos tener en el mes de noviembre en Madrid?
¿Cuál?
Para que te hagas una idea, pues la máxima está en torno a los 13,5. Vamos a aproximarlo a los 14 grados. Y la mínima deberíamos amanecer en este mes de noviembre que arranquemos mañana en torno a los 6 grados.
Bueno, nada que ver con lo que estamos experimentando.
Nada que ver, porque aunque tenemos una semana más otoñal, las temperaturas seguirán estando por encima de la media, en este caso ya mañana, a partir de mañana, de lo que debería ser noviembre, porque octubre han estado por encima de la media, pero por encima de la media durante casi todo el mes.
Claro, ya estamos oficialmente en otoño, ya sé, desde el 21 de septiembre.
El 23, este año entramos más tarde, entramos el 23 de septiembre.
Y ya estamos con el horario de invierno, o sea, ya se dan todos los condicionantes para que las temperaturas fuesen acordes, ¿no?, a los tiempos que corren. Yo no sé si a lo largo que ya vaya avanzando la semana sí se va a notar, ¿no?, ese descenso térmico.
Pues mira, la verdad es que el martes y el miércoles la temperatura no va a estar mal. Ya te decía que mañana incluso suben hasta los 18-19, el miércoles hasta los 19-20 en Madrid. Sí que es cierto que el jueves va a llegar algo más de inestabilidad que podría dejarnos alguna gota. Tampoco esperamos precipitaciones significativas. Va a ser el jueves otra vez el día más tapado, más inestable, y ahí la temperatura máxima se podría colocar en torno a los 15-16, volviendo el viernes a repetirse esa temperatura, así que sí que es cierto que podemos ir haciendo algo de cambio de armario, que me decía la gente, ¿cuándo cambio el armario? Porque claro, esto es, ves a la gente vestida por la calle de manera muy variopinta, está todavía el que lleva el pantalón corto, la manga corta, momento cebolla, así que es cierto que es lo que toca durante estos días. Hombre, con 15 o 16 grados también depende de los cuerpos, ¿no? Es que te voy a contar.
Pues sí,
hay gente que está encantada,
otra gente claro, más calurosa. Yo soy muy multicapas.
Sí, ¿no? Yo prefiero que me sobre que no que me falte, porque luego uno se resfría, que está todo el mundo por ahí también con los resfriados de este calor o de este veroño que nos ha tocado vivir. Entonces siempre es mejor que tienes calor, te quitas la cazadora, porque sí que es cierto que vamos a amanecer con temperaturas ya más próximas a los 10-11 grados, que hace frío durante la madrugada, así que luego a quien le sobre, porque está el solecito, que el solecito cuando calienta pues te quedas ahí y está muy bien, así que nada, nos quitamos la cazadora porque con 15 o 16 grados algo habrá que llevar.
Claro, pues sí. Por cierto, ¿te vas a disfrazar o te has disfrazado este fin de semana en Halloween?
No me he disfrazado, lo siento, debo ser de las pocas que no se disfraza, me da mucha pereza.
Yo tampoco,
Es que yo sé que la gente lo vive con mucha pasión todo esto, pero me da mucha pereza lo de disfrazarme, ¿no? Pero me viene desde pequeña, ¿eh?
¿Y a
ni
los
en
niños?
Carnavales ni en nada, a los niños les gusta más. Lo que pasa es que yo con ellos con una máscara y tal están encantados, o un cuchillo de estos así de diadema, ¿sabes? Pero bueno, oye, yo cada uno, yo veo por ahí cada disfraz que es una maravilla,
sí,
y hay unas
¿verdad?
Pinturas
está muy
como
currado.
Sí, como se lo trabaja la gente, la verdad es que hay que disfrutar. Yo ya te digo que soy poco de disfraces, pero bueno, oye, que van a tener esta noche, ¿no? También salen de Halloween. Bueno, pues igual algún chubasquito les cae alguno, ¿eh? Cuidado, y que vayan abrigados, porque cuando ya vaya anocheciendo nos quedaremos en torno a los 12-14 grados. Así que dependiendo del disfraz habrá que echarse algo encima.
Pues eso, Freddy Krueger, además de ir con la camiseta de rayas, que se ponga la chaquetita también, ¿eh?, por encima.
Les puede sorprender la lluvia.
Gracias, Elena.
A ti.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Otro lunes más, el Getafe baja el telón a la jornada liguera en Onda Madrid.
Hoy, desde las 8:30 de la tarde, en el 101.3 y 106 de la FM, en el partido de la Onda, te contamos la visita a la casa del colista, el Elche.
Una oportunidad extraordinaria para traerse de vuelta a Madrid los 3 puntos. Mejor forma imposible para cerrar el mes.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Hablar de bulos, de esas noticias falsas que se viralizan con mucha facilidad, con el peligro que supone tomarlas como ciertas, porque la intención no suele ser inocente. La startup española Aiglo ha desarrollado un proyecto de inteligencia artificial junto a la agencia de noticias Europa Press para detectar y, por tanto, neutralizar lo que conocemos como fake news. Un proyecto, por cierto, que la ha hecho merecedora del premio a la Startup del Año en Alcobendas. Voy a saludar ya a Ignacio Gutiérrez Peña, que es CEO de esta empresa. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
Ignacio, dime, por favor, antes de nada, porque como se escribe A-Y-G-L-O-O, si lo he dicho bien, o pronúncialo tú, por favor.
Aiglo. Está perfectamente pronunciado.
Perfecto. Bueno, que enhorabuena, por cierto, antes de nada, por ese premio.
Muchas gracias.
Porque, ¿qué supone para vosotros, teniendo en cuenta que estáis, además, con una herramienta que todavía no está como tal funcionando, ¿no?
No, todavía estamos en fase de desarrollo, pero para nosotros el reconocimiento del Ayuntamiento de Alcobendas pues nos llena de orgullo y estamos tremendamente felices de que una empresa que es joven, como la nuestra, pues recibir un premio tan importante de un ayuntamiento que es tan innovador como el de Alcobendas y donde hay tantas startups pues que tienen muchísimo nivel. Así que pues muy, muy satisfechos.
Oye, ¿cómo surgió, Ignacio, esta idea, poner en marcha esta startup para detectar y sobre todo también para que los propios periodistas no podamos localizar esos bulos?
Sí, bueno, realmente lo que nosotros hacemos es inteligencia artificial para que pueda ser interpretable fácilmente por gente que no es técnica y que no tiene grandes conocimientos técnicos. Y a partir de ahí es cuando empezamos a desarrollar inteligencia artificial para que los periodistas en la agencia, cuando llegan los teletipos, puedan identificar de una forma, les ayude a identificar. No solamente les decimos si la noticia es veraz o no es veraz, sino lo que es muy importante, el por qué. ¿Qué razones son las que encontramos nosotros para decir esta noticia es falsa o esta noticia es veraz?
Claro.
Tú imagínate, en una agencia entran noticias constantemente, ¿no? Como, por ejemplo, pues Putin está bombardeando indiscriminadamente Kiev. Guardiola ficha por el Real Madrid. El rey emérito ha sido visto en Galicia. Cosas de estas están constantemente entrando y el periodista tiene muy poco tiempo para decidir si pasarla o no pasarla. Y la prontitud en pasarla pues es importante. Por eso una herramienta que identifique no solamente si la noticia, decirle esta noticia es veraz o es falsa, y decirle, y estas son las razones por las que decimos que es veraz o que es falsa.
Claro.
Eso pues le ayuda mucho a tomar la decisión.
¿Y qué razones son las que pueden llevar a un periodista a echar el freno de mano para decir, oye, no me la van a colar?
Vale. Bueno, primero, la validación final es por parte, que es lo que en la inteligencia artificial es el human in the loop, es la persona quien la tiene que hacer. Al final nosotros lo que le damos es herramientas para ayudarle, a facilitarle el trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues mira, nosotros hacemos cosas con la noticia según llega, pues hacemos cosas hacemos entendimiento del lenguaje natural y lo que hacemos es, pues identificamos si se está hablando de personas, de instituciones, de entidades, de quién en concreto se está hablando, se clasifica la noticia, además hacemos similaridad semántica, análisis si es contradictorio. Por ejemplo, tú puedes recibir dos frases que digas la tierra es plana o la tierra no es plana. pues ahí semánticamente se parecen mucho, son similares, pero sin embargo son contradictorias, ¿no? Uh-huh. Pues esto se hace, hacemos ese análisis, comparamos con bases de datos ya de noticias ya verificadas, y al final lo que le decimos es, pues mira, esta noticia es fake. Y estas son las razones. Con todo ello, con todas estas herramientas de inteligencia artificial, le decimos esta noticia es fake por esto y por esto, ¿no? También se ve la fuente, el origen de la, si es más fiable o menos fiable, etcétera, si hay más noticias que hablan de lo mismo, es decir, se habla más de lo mismo en diferentes sitios, etcétera, si es una noticia muy extraña, ¿no? Que no solamente aparece, pues eso, Guardiola ficha por el Real Madrid, eso, si viene de algún sitio, pues eso es algo que va a venir solamente de una fuente y ya directamente te llama la atención, ¿no? Claro. Ya va a llamar la atención a la inteligencia artificial, va a decir, oye, esto es muy raro.
Sí, aunque muchas veces damos por cierto, y es el efecto dominó, una noticia que es fake y que al final prácticamente todo el mundo cree o da por válida porque acaba reflejándose en medios de comunicación de prestigio, ¿no? Entonces, claro, es que esto al final es, pues eso, el efecto dominó. Empieza en un punto y a partir de ahí ya se da por buena, sí, aunque sea falsa. Esto ocurrió mucho en pandemia, ¿no?
Sí, mucho. Ha ocurrido mucho en pandemia y, bueno, y hay muchísimo. Y cada vez no es fácil identificar cuáles son las noticias falsas y cuáles no. Realmente, ahí nosotros, por eso digo que lo que nosotros hacemos es ayudar al periodista dándole herramientas para que pueda tomar la decisión.
Uh-huh. Para la gente que nos está escuchando, Ignacio, esto que parece así como muy de perogrullo porque nos estamos familiarizando con el término, pero a modo de ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿exactamente qué es?
Bueno, esa es una buena pregunta. Pues mira, la inteligencia artificial, al final, lo que hace, te voy a hablar en el caso concreto de texto, sí, ¿vale? Porque pues, podemos hablar de datos, podemos hablar de imágenes, podemos hablar de muchas. O sea, la inteligencia artificial, al final, lo que te hace es analizar una gran cantidad de datos, en este caso, en concreto, de las fake news de texto, ¿vale? Y interpretar lo que se dice y comparar con texto que ya tienes registrado anteriormente, que tienes ya registrado y comprobado su veracidad para identificar si realmente es falso o es verdadero. Pero esto ocurre, lo que te he contado es para el texto, pero esto lo puedes extender pues a datos, a números, a tablas, a datos tabulares o a imágenes también, ¿no? Sí. Y la inteligencia artificial al final es eso, utiliza los datos y histórico que ya tiene registrado para ayudarte a tomar decisiones que de otra forma pues son muy difíciles de tomar de una forma rápida. Uh-huh.
Sí, porque al final nos estamos dejando llevar muchas veces, no se contrasta, ¿no? Como antes a lo mejor las noticias que es de primero, de básica, del periodismo, pero es así. Ahora pues, inciden también esas noticias que llegan pues de forma instantánea a través de cualquier red social, se le da veracidad, ¿no? A contenidos que lógicamente no tienen ningún criterio, sino más bien todo lo contrario, que son falsos. Y esto es una bola, ¿no? Que eso se va extendiendo, pero es importante frenarla, pararla y sobre todo no dar informaciones falsas que luego pueden tener consecuencias dramáticas para muchas personas si las llevan a cabo. Pues nada, enhorabuena, Ignacio Gutiérrez Peña, que vaya muy bien, que ¿para cuándo va a estar ya lista la herramienta como tal?
Pues mira, pensamos que a mitad del año que viene estará ya lista y disponible para que los periodistas ya puedan estar trabajando con... Pueden estar trabajando ya directamente con esta herramienta.
Uh-huh. Pues nada, la usaremos, claro que sí, CEO de Aiglo. Muchísimas gracias y que vaya bien.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Thank you.
7:26 minutos de la mañana, lo decíamos antes, vamos a hablar de Rock Circus, porque es verdad que es una fusión entre el rock bastante llamativa con el circo, en el que hay artes escénicas, hay danza, en fin, que quiero preguntarle ya directamente a Sheila García, que es la directora de este show, para que nos dé todos los detalles de un espectáculo que está a puntito de echar el cierre, porque pero todavía podemos ir, hasta mañana 1 de noviembre están ahí dándolo todo. Sheila, buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena por esta iniciativa que está teniendo muchísima expectación y una acogida estupenda, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, que el público sale, vamos, con las pilas cargadísimas del show.
Con la adrenalina a flor de piel, que hay que ver, también nos apetece distraernos, experimentar, pues eso, este recorrido, ¿no?, por la historia del rock con unos músicos impresionantes a lo largo de este espectáculo que dura 2 horas.
Sí, dura dos horitas y la verdad es que tenemos un poco de todo. Es verdad que tenemos una banda que toca los temas clásicos del rock maravillosamente bien, con 4 cantantes fantásticos. Tenemos bailarines, artistas de circo, o sea, es un cóctel muy, una mezcla interesante, la verdad.
Sheila García lleva 18 años como bailarina, como actriz de teatro, en cine, en televisión, en publicidad, y ahora tienes como reto, bueno, lo estás haciendo maravillosamente, ¿no?, dirigiendo este Rock Circus, es tu ópera prima, ¿no?
Sí, en circo sí, porque normalmente yo suelo coreografiar más que dirigir. Es verdad que he estado 5 añitos de la mano de Suso Silva,
sí,
como asistente de dirección, y la verdad es que he aprendido muchísimo de circo y me ha dado muchas claves, ¿no?, para poder dirigir esto bien.
Oye, Sheila, ¿y cómo surgió la idea de fusionar el circo con el rock?
Pues mira, esto es una idea que tiene Manuel González, uno de los productores, que, bueno, desde que vio el circo Flick Flack en Alemania, uno de los mejores circos a nivel mundial, que ellos mezclan este género, ¿no?, con el circo, quedó maravillado y dijo: yo tengo que hacer algo en España así. Y pues bueno, el año pasado, este año, llevo tantos meses que ya, este año me dijo: mira, tengo una idea, quiero mezclar el rock con circo y lo quiero hacer en septiembre y quiero que lo dirijas. O sea que la idea es del productor.
De Manuel, que además es una cabeza pensante, no para, está ahí siempre
ebullición,
como Suso también.
Sí, no paran, o sea, ya están como a 3 años vista con shows, pensando cómo dar cabida al circo en España y que se valore un poquito más y que se empiece a ver más circo.
Pues sí, porque además yo creo que sí que el público español, ¿no?, se está aficionando a este circo, además circo con mucho talento, circo en el que ya atrás quedaron, ¿no?, esas fieras, esos leones, ¿no?, que todos tenemos en nuestra mente cuando éramos más jóvenes, más pequeños. Pero ahora está evolucionando de una manera bestial en distintas disciplinas, ¿no?, fusionando ahora el rock, pero está muy vivo el circo, Sheila.
Sí, mira, justamente lo hablaba con una espectadora que fue y me dijo: claro, es que yo no había visto circo desde pequeña porque tengo el recuerdo de los animales y estoy muy en contra. Y digo: ya, pero es que ha pasado mucho tiempo y no sé, hay que valorar que el circo es un espectáculo más que hay que ver, ¿no? Que ya lo del circo del pasado quedó muy atrás.
Y tanto. Bueno, yo decía, IFEMA es el lugar que acoge este espectáculo, Rock Circus. Mañana es la última función, ¿no?
Mañana es la última función. Estamos con mucha pena.
No me extraña.
Pero sí, mañana es la última función. Hoy tenemos otra a las 8 y mañana a las 5.
Bueno,
creo que queda alguna entrada todavía, está casi lleno, pero alguna entrada queda.
Pues hay que aprovechar y, oye, tanto los de dentro como los que vengan, si nos están escuchando, que aprovechen su estancia por aquí, por Madrid, en este Puente de Todos los Santos. Cuando se eche el cierre en IFEMA, Sheila, ¿tiene recorrido este espectáculo en otros lugares?
Pues aún no lo sabemos. De momento no. De momento no. Pero bueno.
Todo se andará.
Todo se andará. Las puertas no están cerradas a nada. Seguramente se vuelva el año que viene con otro show. Tiene recorrido. O sea, se ha visto que tiene cabida y que funciona muy bien, la verdad.
Pues Sheila, que ha sido un placer charlar contigo. Sheila García, directora de este Rock Circus, en el que quien acuda, todavía están a tiempo, hasta mañana ahí apurando, pero que disfruten desde el 6 de octubre, que abrió sus puertas en IFEMA, como digo, este show, acogiendo a esa banda maravillosa, a todos esos artistas impresionantes, 40 hits musicales de icónicos grupos, artistas, bandas que han marcado la industria musical para siempre, como puede ser Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses, a quienes estamos escuchando, y tantos otros que están ahí muy presentes. Esa historia del rock vivo que se puede disfrutar. Así que vaya muy bien y que lo celebréis. No sé si mañana tienes previsto, cuando terminéis esto, ¿se celebra por todo lo alto o estáis tan agotados que ya lo dejáis para el día siguiente?
No, habrá que celebrar que ha salido todo muy bien y que hemos conseguido, pues al final, que el espectador disfrute y vuelva, que el rock vuelva a sonar y que el circo esté en primera línea también.
Pues que viva el rock y que viva el circo y todas las personas que trabajáis detrás, que hacéis un trabajo inmenso. Gracias, Sheila. Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros. Un besito.
Chao. Está conmigo Diego Barrios, que he dicho, hombre, ya que estamos en Halloween, que a él le gusta mucho la fiesta, ¿que sí?
Hombre, la verdad es que sí.
¿Y disfrazarte de momento este año, sí o no?
Este año por ahora no, pero todavía estamos a esperar a ver si me invitan a algún sitio y consigo disfrazarme.
Hombre, un montón de fiestas.
Hombre, claro que sí.
O sea que...
Tengo que pensar disfraz.
Eres carne de fiesta tú, sí. Ya te estoy viendo. Que se ha preparado datos curiosos precisamente sobre esta celebración de Halloween. Y vamos a ir repasándola, si te parece. Por ejemplo, ¿qué es esto de que había que bailar para conseguir los dulces?
Pues mira, es porque al principio muchísimos expertos han considerado que Halloween es de un origen turco, que era una costumbre que venía un poco de Europa, en la que había que disfrazarse o se ponían máscaras para llamar a las puertas de los hogares y tenías que bailar, tenías que cantar o actuar a cambio de algo. Pero es verdad que hay otros expertos, como Elizabeth Pleck, en el que el libro que escribió homenajeando a la familia dice que es que al principio en Estados Unidos los hombres tenían que ir acompañados de hijos a cambios de monedas, ya que estos no tenían dinero. Pero poco a poco esto se fue cambiando y la gente más adinerada copió la idea de pedir a cambio de dulces.
Ya, bueno. Por cierto, que lo que está sonando es Ghostbusters.
Ghostbusters, que es otra de las míticas canciones también de Halloween. Banda sonora de Cazafantasmas.
Antes estábamos escuchando a Michael Jackson con el Thriller y ahora este es uno de los temas, como bien dices, que está ligado, ¿no?
Está ligado, a la
fiesta de Halloween, que es más irlandés que el día de San Patricio.
Efectivamente, y es que también, un dato curioso, San Patricio, el santo, no era ni irlandés. Aunque San Patricio se conoce en Irlanda, lo mismo pasa con Halloween, y es que Halloween surge de una tradición llamada Shamain, que es que surge con los celtas que había en Irlanda y que poco a poco se fue extendiendo a Estados Unidos, que fue el país que dio más nombre y más conocimiento a esta tradición.
Desde aquí las primeras celebraciones de Halloween, la gente se disfrazaba con pieles y con cabezas de animales.
Sí, la gente se disfrazaba efectivamente de pieles y con cabezas de animales, y lo que decía antes de la tradición de la que surge Halloween, Shamain, había una persona que era como la autoridad, que se disfrazaba con una sábana blanca, con una cabeza de caballo de madera o un cráneo de caballo real decorado. Y los jóvenes también lo que hacían era copiarla a través, pues, de pequeñas animales de... O sea, pequeñas cabezas de animales que se ponían en los hombros o en la cabeza. Y sí, se disfrazaban eso con cabezas de animales.
¡Qué curioso!
Estamos muy acostumbrados a ver las calabazas talladas, ¿no?
Sí.
Que le ponen los
ojitos, lo típico era
que
la
le
calabaza.
Ponen la velita dentro. Pero esto no siempre ha sido así, ¿no?
No.
Porque se tallaban nabos,
sí.
Remolachas y sí. Patatas.
Sí, y es que la tradición de las calabazas viene de una antigua leyenda en el que un señor que se llamaba Jack hizo un pacto con el diablo en el que el diablo se iba a convertir en una moneda y con esa moneda iba a poder pagar todo lo que quisiese. Jack lo que hacía era guardarse esa moneda en un bolsillo con una pequeña cruz para que así el diablo no pudiese salir de esa forma de moneda. La historia pues siguió toda la vida de Jack hasta que Jack muere. Y es que Dios le dijo, no Jack, tú no vas a ir al cielo, pero el diablo le había prometido que tampoco iba al infierno. Y entonces Jack se quedó vagando por la tierra de los mortales con una pequeña calabaza con la linterna. Pero Jack dijo, yo me canso de calabazas y metió una pequeña vela en una remolacha. Y entonces la gente, por miedo a las calabazas que asociaba con Jack, empezó a utilizar repollos, nabos y remolachas.
Vaya. Diego, ¿y por qué se dice que Halloween era la ocasión perfecta para encontrar a tu alma gemela?
Pues bueno, se decía también que en Halloween se hacían diferentes juegos de adivinación del futuro. Tú jugabas a ciertos juegos en los que te decían cuándo y con quién te ibas a casar. Era muy típico entre los más jóvenes que querían buscar pareja para ya poder casarse. Y entonces en Halloween era esa ocasión en la que tú a través de esos juegos que solías hacer con los muertos, te iban a decir, pues tú te vas a casar con este y te vas a casar en este día. Entonces en Halloween también se solía encontrar pareja jugando a esos juegos.
Ya ves, bueno, ¿con quién te vas a casar tú? No lo sabemos.
Todavía no lo sabemos, esta noche tendré que jugar y ya mañana te digo cuándo y con quién me caso.
Vamos, pero que casarte tú sí te gustaría, ¿no?
Sí, pero ahora es verdad que no, ahora ni de coña.
Vale, 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 ha quedado claro. Come with us and you will see, this is our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween, pumpkins scream. I am the one hiding under your bed, teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Bueno, hablando de emparejamientos, de enlaces matrimoniales y de todo, había algunas ciudades estadounidenses, americanas,
sí,
en las que Halloween se conocía como... Vamos a volver otra vez a lo de antes, pero está todo relacionado. La noche del repollo.
Sí, la noche del repollo. Y es que antes decíamos cuándo y con quién te ibas a casar. Y esto es verdad que la noche del repollo era un poco más concreto. Uh-huh. Y en algunas ciudades de Estados Unidos, como en Massachusetts, esto era un poco más común entre las mujeres. Las adolescentes dejaban al lado esas predicciones antiguas que hablábamos antes y se limitaban a recorrer el vecindario tirando repollos a las fachadas de las casas para ver con quién se iban a casar. Y de esta forma decían, pues voy a tirar un repollo en la calle 7... al vecindario del tercero D y contigo me voy a casar.
Madre mía, yo no sé, estas costumbres a mí me tienen un poco descolocada.
Pues fija, menos mal que ahora no se hace. Imagínate que llaman a tu casa tirándote
un
repollo.
En la cabeza. ¿Te quieres casar conmigo? Pues vaya que no. I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast, the ghouls all came from their humble abode. Bueno, pues estamos haciendo ese repaso así bastante curioso, por los orígenes y la historia de esta celebración de Halloween que tiene lugar hoy, este 31 de octubre. Recordamos que la gente al principio se disfrazaba con pieles y cabezas de animal,
sí,
que se tallaban, bueno, relacionado con Jack y con esa monedita, la cruz y tal, para evitar la calabaza, nabos, remolachas y patatas,
sí,
que también era una ocasión perfecta para encontrar
el amor
a tu media naranja.
Sí.
y que había que bailar para conseguir dulces, y entre otras cosas, también, atención, algunas protectoras de animales, Diego, no permiten la adopción de gatos negros precisamente por miedo a que sean sacrificados ahora en esta fecha.
Efectivamente, antes al parecer había una especie de tradición bastante desagradable en la que se sacrificaban gatos negros en honor un poco de, pues sacrifico el gato y yo te voy pidiendo cosas. Pero es verdad que muchísimas protectoras de gatos, sobre todo en Estados Unidos, dijeron que tanto el día 31 como en vísperas de la fecha de Halloween esto estaba prohibido. Por miedo a que se pudiese seguir haciendo, aunque es verdad que ahora no se hace, pero por miedo no se puede adoptar un gato negro.
Bueno, pues son algunas de las anécdotas, curiosidades que nos deja esta festividad y que Diego nos ha querido traer con su propósito hoy de disfrazarse quizás y, quién sabe, igual consigue saber quién va a ser su futuro pareja para su enlace matrimonial. No, sí. no sé, ya nos contarás.
Podríamos decir que en esta ocasión, en vez de media naranja, media calabaza.
O medio nabo, no
o
lo
medio
sé.
Nabo.
O media remolacha.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidentes somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Algo pequeñito, wow, wow, wow. Algo chiquitito, wow, wow, wow. Cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar. Algo pequeñito.
¿Cuántas veces le habrán puesto a Susana López del Toro, que ella es periodista, es comisaria en una exposición que me maravilla, de la que vamos a hablar, esta canción?
Tienes la ocasión, hoy decides si quererme.
Es que realmente ella, con esa meticulosidad y esa laboriosidad, ese sacrificio y dedicación, porque hay que ver, para hacer estas miniaturas, madre mía, madre mía. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y por traer esta maravilla, que es una de las tantas que tienes y de las que vamos a hablar, que son las miniaturas. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que se acerquen al Centro Comercial Moda Shopping, porque hasta el 13 de noviembre, Susana, bueno, tú eres la comisaria de esta exposición, se llama Comercios y Oficios en Miniatura, van a poder disfrutar de esta muestra que lo que hace es homenajear a los establecimientos, a esos comercios, ¿no?, que han ido evolucionando a lo largo del siglo XX con esos trabajos artesanos en los que dedicas pues esta maravilla. Antes de nada, Susana,
¿Cómo te dio por hacer miniaturas?
Uy, mira, no lo sé. Es que no puedo... siempre digo que tengo que buscar unos argumentos así como sólidos para dar un poco de seriedad al tema, pero no lo sé. Me han atraído siempre las cosas pequeñitas, pues porque me parecen que son muy delicadas, que son complicadas de realizar y porque necesitan más precisión, y eso siempre le otorga un valor especial. Uh-huh. Y bueno, pues empecé primero recopilando cosas, admirándome de lo que veía por ahí, y llega un momento que empecé a hacer cositas para probarme, simplemente para probarme. Al principio las hacías muy mal, pero bueno, es cuestión, como todo, de práctica y de echar la imaginación.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo miniaturas?
Hecho, yo creo que de siempre, así como más profesionalmente, cuando empecé a dejar el periodismo y le di un poco más de cancha a mi afición, ¿no? Entonces, yo empecé a exponer, a hacer las primeras exposiciones como en el 2009, y desde entonces ha sido un no parar. Y justo ya en la pandemia, antes, cuando nos estuvimos encerrados ahí estos dos añitos, pues es cuando ya ha sido...
La explosión.
Sí, sí.
Te viniste ya, arriba.
Sí, digo, esto hay que sacarlo, digo, porque si no, no claro. Puedo seguir haciendo cosas.
Oye, ¿y podemos decir que tú vives de esto?
Ahora mismo sí.
Uh-huh. Muy bien, enhorabuena, ¿eh? Pero es un trabajo, no, es un trabajazo. Uh-huh. ¿Qué es lo que la gente que nos estáis viendo a través del streaming, y si no, de verdad, Onda Madrid, emisión en directo, y ahí además de ver a Susana y de saludaros a vosotros, aquí estoy, vais a poder ver dos de las muestras, dos muestras de uno de los trabajos que hace Susana. Esta, por ejemplo, que tengo yo aquí, es una librería anticuaria. Cuéntanos, para la gente que lo está viendo y para quien no lo vea, describe, porque ¿cuántas piezas puede haber aquí metidas en este espacio tan chiquitito?
Pues mira, ahí hay como unos 300 libros, microlibros, en los que están en los escaparates, y en la parte superior son libros reales. Esos no los he hecho yo, no son de atrezo, son Ajá. libros, porque yo además, otra de mis aficiones, y casi empezó la cosa por ahí, soy coleccionista o bibliófila de ediciones minúsculas. Entonces empecé a recopilarlas, y este diorama, que fue uno de los primeros que hice, quería que fuese como un expositor, en realidad, para los libros auténticos, ¿no? Uh-huh. Los que están en los estantes son libros de atrezo, que son libros que simplemente busco una encuadernación que sea la apropiada para la época que quiero representar, y solamente, o sea, no tienen páginas, solamente es la parte de dentro, es madera o es cartón pluma, depende un poco de lo ligero que quiero que sea, y poco más, solamente es la encuadernación.
Uh-huh. Bueno, hay establecimientos, comercios, esos trabajos artesanos, decíamos, del siglo XX en esta muestra. ¿Qué te ha llevado a dedicar esta exposición, ¿no?, a estos establecimientos?
Pues, por un lado, quería que fuese un ejercicio de recuerdo, de nostalgia, de cosas que yo he visto en mi infancia o que he ido viendo al pasar por las calles que iban cerrando ese tipo de comercios, las tiendas de ultramarinos, esas maravillosas, llenas de cositas de todo tipo que venían de allá de los mares, ¿no? Y me gustaba, tenía ganas como de recrearlo, porque veía que se iba perdiendo y las imágenes de la época tampoco se podían, porque eran fotografías en blanco y negro que no se podían recuperar, y quería hacerlo como de forma tridimensional, ¿no? Entonces empecé a recrear este tipo de establecimientos porque simplemente por un ejercicio de recuerdo, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo para la exposición, otra de las cosas es también mostrar, es un aprendizaje para la gente joven que le ha pillado muy de refilón o solamente lo conoce de oídas, ¿no? Entonces es una forma también para reencontrarse con el pasado de Madrid.
Y tanto. ¿En total hay 11 vitrinas?
Sí, son 11 vitrinas y cada una es temática. Hemos intentado hacer la temática, aunque hay algunas que es una miscelánea de distintos establecimientos, y tiene cada uno como 4 o 5 dioramas. En total son casi unos 50 y tantos dioramas en distintas escalas, porque los que he traído aquí, este por ejemplo que ves a mi derecha es el de la librería anticuaria, es como una escala 1-12, que es la típica de las casas de muñecas. Uh-huh. Que es más fácil siempre encontrar elementos, pues si no quieres hacerlo, es más fácil encontrar elementos para poder aprovecharlos. Y esta otra de aquí, de la izquierda, que es como reproduce un establecimiento auténtico, porque este fue Madrid Comic, que sí. Cerró a principios de este año, en febrero, y esta está a escala como 1-24. Uh-huh. Entonces, que se permite, por ejemplo, tenerlo dentro de una estantería en una librería normal, ¿no?, que no abulta nada. Puedes hacer miniaturas, no hace falta hacer ni casas de muñecas ni cosas muy grandes. Tú puedes tener una situación, un rincón o algo que lo puedes meter en tu casa sin que abulten ni molesten la decoración. Uh-huh. O no sea un estorbo.
¿Y el trabajo que más tiempo te ha llevado a hacer?
Uy, Pues mira, la tienda de ultramarinos que te hablaba, porque además es grande, esa mide como 60 por 60 de fondo, y está llena de botecitos y de pequeños elementos, y hacerlo todo eso ya sí es un ejercicio de paciencia. A mí no me gusta que me digan cuando, como siempre me dicen como piropo, ¿qué paciencia? Digo, ¿qué va? Si yo soy la persona más impaciente del mundo, por eso trabajo muy deprisa, porque quiero acabarlo rápido. Y aquella sí que tuve que hacer un vamos a respirar, porque esto es cuestión de llenarlo y buscar primero documentación, porque para hacer recrear la escena tienes que decidir qué época es. Claro. Y tienes que documentarte. Y eso soy muy obsesiva. Es decir, tengo que ver si el logotipo de esa marca, de esa lata, ya estaba en ese momento. Porque, claro, han ido evolucionando también, ¿no? Entonces tienes que hacer ahí, para evitar anacronismos, primero un buen ejercicio de documentación. Claro. Y después buscar elementos y ponerte a hacerlo.
Que todo esté en su sitio, que no haya ningún elemento discordante con la etapa de la que estás
hablando.
Puede
hacer ciertos guiños, pero tiene que estar controlado. Tú tienes que saber qué están y por qué justificarlos, ¿no?
Claro. ¿Qué es aquello que más te ha costado hacer?
No sería de esta exposición. Hay otros. Ahora mismo me gusta hacer mucho los dioramas desplegables. Uh-huh. Es decir, como te comentaba, me gusta hacer miniaturas para gente que no es miniaturista, es decir, para los que no coleccionan miniaturas y que en su casa les gustaría tener algo, por ejemplo, una habitación secreta. Y entonces me cuesta mucho hacerlos, pero la verdad es que son muy agradecidos. Hacer pequeñas cajitas que se abran. Se abren las puertas y se despliega, y dentro, por ejemplo, tienes pues una sala de sadomaso, por decirlo de alguna forma, o la cripta de Drácula.
Vete tú a saber. Oye, creo que en esta exposición, ahora que hablas así de otros temas,
sí.
Hay una dedicada al heavy metal.
Ah, sí, sí. Esa no es una escena que he hecho yo. Ha hecho una amiga que se llama Gemma Minayo, y ella, bueno, es que ha sido heavy mucho tiempo, ella y su marido, y entonces quisieron hacer un homenaje a lo que ha sido su afición toda la vida, ¿no? Y bueno, es perfecta. O sea, es que hasta más mínimo detalle lo tiene, y está ahí. Bueno, además está llevando... Yo creo que hay gente que simplemente va para ver esta escena.
Recordamos, hasta el 13 de noviembre, que todavía quedan días, pero hay que darse prisa, porque es un lujo poder vivir en directo, presenciar, y además yo creo que se te puede ir cuánto tiempo en ver la exposición.
Pues mira, me llegan muchos mensajes de gente que ha ido a verla y dicen, he estado 2 horas y al día siguiente he vuelto con mis niños o con mis nietos y eso. Claro. A mis amigas. Y se quedan 2 horas viendo la exposición porque hay muchísimos detalles.
Claro, es que, por ejemplo, yo ahora que estoy viendo esta librería, ¿no? Anticuaria, Vindel, pues hay un botecito con la regla, los lápices, una foto llena de libritos. Vas deteniéndote, ¿no? Te vas parando con la mirada en cada uno de esos detalles que a ti te han llevado mucho tiempo, pero para el espectador también le llevan si quieren deleitarse, por supuesto.
Claro.
Oye, por cierto, para la gente que nos está escuchando, más allá de invitarles a que acuden a esta exposición, ¿pueden seguirte en algún sitio? ¿Pueden incluso comprarte a ti alguna de tus...
Claro.
¿Creaciones?
Las que están allí no, porque son de esas que ya tengo una vinculación sentimental. Algunas se puede hacer una réplica, pero las que están allí forman parte de mí, son como mis pequeños hijos, ¿no? Pues, pero sí, yo por las redes sociales, en Instagram, por Biblioteca de Lilliput, que es un poco el nombre de la marca y también de lo que ha dado nombre a mi colección, me pueden seguir sin ningún problema. Y sí vendo a veces en algún mercado, en el mercado de motores, por ejemplo, sí que acudo. Ahora los primeros, estos próximos sí que iré por allí.
Qué bien. ¿Y si te quieren hacer, no sé, un trabajo por encargo?
También, por supuesto. A ese encargo me escriben por bibliotecadeliliput@gmail.com y si no, a través de Instagram.
No sé si has tenido alguna anécdota, ¿no?, a lo largo de toda esta trayectoria profesional que tienes ya vinculada a las miniaturas, a los dioramas, porque claro, encontrar a lo mejor algún elemento preciso o algún material, algo que te haya surgido, ¿no?, a lo largo del desarrollo de un trabajo y que quieras contar.
Bueno, pues mira, que todas las escenas tienen alguna historia, ¿no?, porque o bien son encargos que están muy vinculados sentimentalmente a quien me lo hace para regalar a alguien, y o bien pues porque, bueno, en el desarrollo de la escena pues surgen cosas, ¿no? Siempre vuelvo otra vez a la de ultramarinos, pero es que que es verdad que es muy curioso el tema de que la terminé, como era muy grande, me la tenía que llevar vacaciones. Es que me la llevaba, entonces, claro, no me la llevaba entera, pero me llevaba algún estante para ir llenando y seguir haciendo botecitos. Entonces me la llevé a un hotel de Valencia en el que estaba veraneando. Yo tengo intolerancia solar y no bajo la playa. Entonces, anda, mientras mi marido y mi hijo están en la playa, pues yo sigo ahí o leyendo o haciendo miniaturas, ajá, que son mis dos grandes aficiones, ¿no? Y vino la señora de la limpieza y iba a hacer la habitación y yo seguía ahí y fue a tirar, a vaciar la papelera y le dije, ay, mira, perdona, que es que he visto unos taponcitos de la pasta dentífrica que dan de cortesía en el hotel, ajá, que tienen un tamaño perfecto para hacer latas. ¿Sí? Y entonces la recogí y la mujer se quedó así un poco sorprendida. Pero
esta,
bueno,
señora que no baja a la playa, que está blanca, ¿eh? Está aquí y me pide botecitos, o sea, los tapones, claro, de dentífrico.
Pero bueno, le explico cómo tenía y la estantería, bueno, le expliqué lo que estaba haciendo, se quedó asombrada. Y al día siguiente vino con todos los botecitos que había recopilado de todas las habitaciones para,
ay, qué,
traérmelos.
Bueno, qué bueno.
Pues claro, vamos, es una pena que haya perdido el contacto, claro, lógicamente me fuimos del hotel y nada, pero vamos, nunca se me olvidará.
Oye, ¿qué materiales utilizas?
Cualquier cosa. Porque ten en cuenta que son cosas muy pequeñitas y entonces un pequeño recorte de cualquier cosa te sirve. Chapas, botones, insignias, llaveros. Los llaveros, uh-huh, de los años 70 y 60, que hay maravillas que se pueden recuperar, por un lado, como le quito la arandelita de lo que es el llavero, pero es un elemento que además son cosas que ya no se encuentran,
claro,
de sobre todo para recrear otras épocas, ¿no? Pues todas las marcas en su día hicieron llaveros y generalmente eran reproducciones de sus propios productos, uh-huh, entonces es un pozo sin fin eso, ¿no?
Y tanto.
Pero cualquier elemento, siempre digo que el miniaturismo es una disciplina en la que más se recicla. Porque todo sirve, desde, uh-huh, un palo de un helado que se sacan unas maderas estupendas para hacer cajas o para hacer marcos de fotos, o las arandelas, un pendiente que se estropea y te queda uno, ¿qué haces, uh-huh, con ese?
Pues te voy a pasar algunos que tengo desparejados.
Uy, encantada.
¡Qué bien! No sabes lo que has dicho. Pues qué gozada, ¿eh? La verdad es que, bueno, al final dedicarse a algo que es tan meticuloso pero que da tanta satisfacción, ¿no?, cuando lo ve uno terminado.
Sí, eso es verdad. Por eso siempre digo que, además, es que tengo una capacidad grande de ver, de visualizar las cosas, cómo van a quedar, ¿no? Entonces, generalmente no fallo. Entonces ya tengo como muy claro, muy metódica a la hora de elaborarlo y sí, cuando ya por fin lo terminas y dices, esto es lo que yo quería.
Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, pues eso es lo que ella quería y es lo que podéis ver, ¿eh?, en esta exposición, recordamos, en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid, hasta el 13 de noviembre, gratuita, además, o sea, vamos a ver, que quien no quiera ir es porque no... ¿Que no tenéis tiempo? No me lo creo. Vamos, apuntároslo. Comercios y oficios en miniatura. Susana López del Toro está detrás de esta muestra de la que es comisaria. Uh-huh. Te agradezco muchísimo que hayas venido por aquí.
Yo encantada.
Qué piel más bonita tienes.
Ay, por Dios.
De verdad, Susana.
Mira, es la parte beneficiosa de no poder tomar sol toda mi vida, ¿no? Ahora ya lo llevo muy bien, pero cuando era adolescente, ya, eso no de poder socializar
no me
tanto.
Recuerda la página para quien quiera seguirte.
Sí, en Biblioteca de Lilliput.
Bueno, pues ahí está ella y ahí está con esa exposición que hoy hemos querido traer aquí a los oyentes y a la familia del Buenos Días Madrid. Gracias, de verdad.
Mil gracias a vosotros.
Que vaya muy bien. Pues llegamos ya a las 12 de mediodía, vamos a escuchar juntos las noticias y a continuación, oye, que ya nos está esperando la mitad de la banda de Kitai, que son una banda madrileña maravillosa que tiene nuevo disco y nos lo va a presentar. También tenemos el humor de Rubén Ruiz, que viene de su Planeta R, que no le hemos dado puente, y Lorena Sánchez, que también está con nosotros junto a Jorge Blas, ¿eh?, que el ilusionista tiene preparada una hoy, el Callao, que luego nos la va a contar. En fin, que hay un montón de cosas, no vayáis.